FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Hola, buenas tardes. Un nuevo programa de Alimento y Vida comienza en medio de tantos hechos y noticias que nos hackean a diario. Así anoche vivimos el espectacular ruidazo que se escuchó a lo largo y ancho del país para protestar por los tarifazos, eso de las marchas, contramarchas, amparos judiciales. Además, increíblemente, se dan incrementos simultáneos del desempleo y de la inflación, llamado en la jerga económica depreflación, y como consecuencia de ella, pérdidas del poder adquisitivo que no se veían desde el famoso Rodrigazo, allá por los oscuros años de la dictadura cívico-militar. Festejo de los 200 años de la independencia con la presencia de carapintadas y militares que violaron derechos humanos. Una burla a la democracia y a los años de lucha de los organismos de derechos humanos por la memoria, la verdad y la justicia. Macri dijo que fue el desfile del reencuentro. Pero hay mucho más. Por ejemplo, en 2011 el gobierno de Cristina Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que introdujo fuertes restricciones para la venta de campos a extranjeros. Estableció el 15% como límite a toda titularidad de posesión de tierras rurales. La semana pasada, un nuevo decreto de Mauricio Macri flexibilizó el acceso a los extranjeros a tierras nacionales bajo el argumento de alentar de este modo inversiones, desarrollos en el interior y reactivación de las economías regionales. La diputada Silvia Frana del PJ Santa Fe afirmó: pedimos que se respete la división de poderes porque no se puede modificar una ley con un decreto del presidente. Y la última por ahora, el actual ministro Burjaile acaba de sentarse junto al vicepresidente de Monsanto para América del Sur para anunciar la modificación de la ley de semillas. La actual ley permite el uso propio de la semilla, pero no autoriza a vender ni a intercambiar semillas que poseen derecho de obtentor. Sectores sociales y políticos vienen planteando hace años que la modificación de esta ley implicará un fuerte avance en el control corporativo de nuestro sistema alimentario, que tiene en las semillas agrícolas su punto de partida. El proyecto contiene elementos para impedir el denominado uso propio de las semillas, limitando la posibilidad de guardar semilla para la siguiente cosecha, derecho básico de los agricultores. De plasmarse este proyecto, será el fin para las múltiples experiencias productivas y de autoconsumo basadas en la agroecología. Por todo esto, desde Alimento y Vida, también decimos que las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Y hoy más que nunca se hace imprescindible lograr un acuerdo de todos los sectores comprometidos con la soberanía alimentaria para frenar esta nueva ley. En el programa de hoy discutiremos estos temas y compartiremos la hora que tenemos por delante con la tranquilidad de retractarnos si nos equivocamos y la humildad necesaria para pedir disculpas, ya que hoy podemos decir sin avergonzarnos, estamos aprendiendo sobre la marcha, tal como manifiestan casi a diario nuestros gobernantes.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Bueno, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes.
Preparándonos ya para un hermoso fin de semana, fresco y con sol. Julio, muy linda la editorial.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias. Y estamos acá esperándolo a Juan, nuestro productor, y con nuestro acompañante de siempre en la pecera, como le dicen algunos, pero para nosotros es un espacio querido y necesario, el amigo Joaquín. Bueno, después de esta editorial, no, 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 nos cuesta hablar de cosas livianitas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y no, como que no está el horno para bollos, ¿no?
No está el horno para bollos y encima ayer perdió Boca.
¿Viste?
La verdad, venimos mal.
Ayer debe haber sido un día nefasto para MM, ¿no? Porque perdió Boca, que él es fanático, y sí, le hicieron un cacerolazo con cientos de miles de personas en todo el país protestando.
Vos decías que muchos de los organizadores multisectoriales, organizaciones políticas, sí, organizaciones sociales, prefieren no hablar de cacerolazo. Pues, ¿cómo era? ¿Por qué?
Y... Claro, porque leía que, viste, cacerolazo está asociado sobre todo a lo que ocurrió en Chile cuando salieron la clase media a protestar por la falta de provisión de alimentos y salieron y hicieron el cacerolazo que finalmente terminó con el golpe de Estado y el derrocamiento del presidente Allende. Y acá, bueno, también está muy asociado el cacerolazo a los que le hacían a Cristina, ¿no? Todos los anti-K. Entonces prefirieron denominar a este evento que se dio ayer ruidazo. Entonces la idea era que podía llevar cacerola, pero mucha gente, por ejemplo, proponía llevar o pitos o botellas vacías, que también hacen mucho ruido, latas con piedras, o sea, como que prefirieron no asociar el término cacerolazo a lo que se hizo
bueno,
ayer.
Pero ayer fue un día históricamente importante, esperamos que el ruido lo hayan escuchado, y me parece que una de las próximas consecuencias de ese ruido es la renuncia de un ministro. A alguien le tenemos que echar la culpa esto,
sí,
¿no?
Sí, sí, esto como viste los directores técnicos. Que
sí,
son,
sí, sí.
Bueno, acá
sí,
lo mismo, ¿no?
Acá me parece que tenemos un cambio en puerta, lo cual no va a achicar la magnitud del error ni las responsabilidades que le corresponde a todo el Poder Ejecutivo.
Seguro. Seguro que no.
Bueno,
que no.
¿Y cómo vamos con las efemérides?
Bueno, dale, vamos.
Nos olvidamos de algo muy importante. Bueno, estamos en Radio Asamblea, una radio para todas las voces, en la FM 94.1. Y los que se quieran comunicar con nosotros por el Facebook Alimento y Vida FM, o si no, también por el teléfono 48547034, y le recordamos a aquellos que les puede interesar que este programa, este mismo programa, además de estar en el Facebook nuestro de Alimento y Vida, estar levantado en el programa, en el Facebook de la radio, también se repite el martes próximo de 9 a 10 horas de la mañana.
Bueno, muy bien.
A ver, ¿cuántas cosas para recordar?
Las efemérides.
¿No? Sí.
Bueno, mira, el 14 de julio del 2010 se aprobó en Argentina la ley de matrimonio igualitario. ¿Mm?
Un acontecimiento a nivel internacional prácticamente también.
Sí, ¿no? Porque fuimos uno de los primeros países
del mundo. Seis años, así. Vamos a escuchar un tema de ella luego, pero un 15 de julio del 2003 muere Celia Cruz, una cantante cubana que también cantó a nuestra América Latina, ¿no?
También, sí. Sí, también antes de ir a la última que seguramente tenemos ahí, encontré otra, que un 13 de julio, pero del 2012, murió Leda Valladares, cantante, escritora y poeta tucumana. Argentina tenía 93 años cuando falleció.
Así, una hermosa tucumana, como tantas tucumanas que conocemos, que hizo un esfuerzo enorme por recopilar la música y la cultura de nuestros pueblos originarios, solita, con su grabador, y hizo un trabajo maravilloso que por suerte dejó muchos discípulos.
Seguro.
¿No?
Y hay un disco, lo recomiendo, del año 1950, que grabó con Mariana Walsh, que se llama Entre Valles y Quebradas. Está muy muy bueno.
Bueno,
unas voces muy jóvenes.
Y te dejo la
última.
La última.
Porque a vos te hace mal.
Una que nos recuerda una fecha histórica, el 16 de julio.
Qué mal recuerdo, ¿no? El 16 de julio de 2008 en Argentina se da la votación por una polémica ley de retenciones y termina en empate en la Cámara de Senadores, 36-36. Julio Cobos, vicepresidente de la Nación y presidente de la Honorable Cámara de Senadores, vota en contra de el gobierno al cual él representa. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el de Cobos cuando dice que el voto no es positivo. Un poco para recordarlo acá a este muchacho.
pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra.
Bueno, ahí escuchábamos. Qué recuerdo, ¿eh? Qué bárbaro, mi voto. ¿Te pusiste serio, Carlos?
No, me puse serio porque dentro de las cosas que siempre charlamos, nos parece que más allá del rol que le tocó jugar a Cobos en ese momento, estuvimos casi al borde de un golpe de Estado.
Seguro.
Fueron 6 meses muy duros, muy difíciles, y quizás lo más positivo de ese momento es que entró a hacerse visible para el conjunto de la sociedad que había más de un campo, ¿no?
Sí.
Que había varios campos, el campo de los grandes productores, de las corporaciones, el de los sojeros, el de los exportadores, y el campo de la mayoría de los productores, lo de tierra adentro, los campos de la gente que trabaja, sufre, construye la patria, mantiene la cultura, mantiene la diversidad, genera los alimentos básicos.
Mantiene,
¿no?,
la gente campo, en el campo, ¿no?
Campo de la agricultura familiar, de los campesinos, de los indígenas, ¿no? Que bueno, eso fue un momento en que por primera vez empezó a ser masivo que, bueno, no todos los productores vivían en la Recoleta o en la calle Florida, y que había mucha gente que vivía y trabajaba en serio en el campo.
Sí, sí. Y también, paralelamente a eso, se dio como una especie de toma de conciencia de la gente, empezó a darse cuenta de lo que eran los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? De cómo podían manipular la opinión pública, de la mano, por lo menos a mí, ¿no? Me abrió mucho el bocho en ese aspecto.
De hacer más visible, más evidente el rol que estaban jugando,
claro,
los medios, y que no eran ni neutros, ni objetivos,
no.
Y que nos estaban haciendo la cabeza,
seguro,
haciendo el bocho, como
seguro,
dicen los pibes, ¿no?
Claro, por eso digo, ¿no? Como que fue importante doblemente, porque te permitió a la sociedad darse cuenta que había otro campo, pero también nos permitió darnos cuenta de eso, ¿no? De cómo los medios pueden manipular la información y desvirtuar la realidad.
Cosa que seguimos confirmando,
bueno,
cada vez más, y por eso estos pequeños espacios libres, independientes y autónomos y con otro tipo de pensamiento son un tesoro de nuestra sociedad, ¿no?
Seguro. Y que el actual gobierno está bastante interesado en que este tipo de espacios vayan como desapareciendo o cerrando la boca, ¿no?
Hay que terminar con la política.
Muy bien, bueno, acá llegó Juan, nuestro productor. Bienvenido, Juan. Y yo quería acotar una cosa. Ayer debe haber sido un día para Joaquín, hincha de River, muy especial. Por
igual,
lo que me
igual
decía.
Que
antes
vos,
no nos
igual
escuchaba.
Igual que vos.
No, yo no, porque viste, yo hincho por los equipos argentinos. No, mentira. Así que el 3-2 de anoche, y hoy veía con mucho beneplácito algunos programas que comentaban la debacle de anoche, ¿no? Y ¿qué va a ser? ¿Viste? Uno es así.
O sea, que vos perdiste el tiempo viendo,
sí,
y escuchando,
sí, hoy,
esos programas.
Vos sabés que esos programas los días así, posteriores a que pasan algo así, yo los escucho.
Y te desinteresaste de lo que pasaba con la abogada Hot.
Sí, no, no sé.
Vamos,
¿qué pasó?
Julio,
ahora después me lo
vas
a comentar.
No, qué poco serio.
No pude menos que poner, ¿qué decía Pagani y toda esa gente? Así que bueno, che, vamos a ir terminando este bloque, ¿te parece, Carlos?
Dale.
Y entonces
vamos con las noticias de las cátedras de soberanía alimentaria.
Ok, bueno, volvemos enseguida entonces.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Tiene mucha paciencia hacer un tejido nuevo.
Bueno, estamos de vuelta, Carlos. Ahora, como bien vos preanunciaste, vamos con las noticias Caliza. ¿Qué novedades tenemos, Carlos?
Recordar la feria lindísima del fin de semana pasada, con mucha gente, con muy buena onda, baile patrio, himno, no faltó nada de lo que tenía que faltar. No faltaron las huilpalas, eso me parece muy, muy interesante. En muchos lugares de la feria, muchos puestos de la feria con la bandera de los pueblos originarios. Y tuve un acompañamiento privilegiado, me parece, que fue los compañeros de Tiempo Argentino.
Ah, comentá un poquitito eso, sí, tuvieron ahí una mesa donde estaban distribuyendo los diarios.
Los diarios, charlaron, comentando y compartiendo con los visitantes y con los feriantes qué era lo que le había pasado, por qué creían que le había pasado, cuál es la propuesta, presentando la revista T, dedicado a la independencia, un modelo para armar. El título está en algunos kioscos, yo lo he visto. Pudieron compartir muchas de las ideas que estaban ahí, nos ayudaron con la radio abierta, charlamos de la problemática nacional, de la problemática internacional. Y quisiéramos manifestar algo que ellos repitieron sistemáticamente como pedido solidario, que no se agote ahora que le pasó lo que pasó, y la solicitud de que adhiramos como colaboradores permanentes esta propuesta de periodismo independiente, autónomo y al servicio de los intereses nacionales, digamos, entrando a la página, asociándose al periódico para poder recibir los 4 números que van a editar, uno todos los domingos, pero además un montón de beneficios como la revista T en forma gratuita, espectáculos,
entradas para espectáculos, ¿no?
Entradas para espectáculos, etcétera, etcétera. Así que nos parece que la feria hizo lo que tenía que hacer, brindando este espacio para que la economía social pudiera expresar sus dificultades, las agresiones que está sufriendo, y una propuesta profundamente transformadora para el conjunto de la sociedad.
Buenísimo, sí, estuvo más que interesante la visita de los amigos de Tiempo Argentino. ¿Y después qué más tenemos? Este fin de semana también, ¿no, Carlos? Tenemos feria mañana y pasado. O sea que en este mes
16 y 17, dos ferias, y después volvemos a la rutina el segundo fin de semana de cada mes,
que en agosto.
Y ahí, como estamos dando vuelta con el tema del Día del Niño, va a haber una gran cantidad de actividades vinculadas a los niños, desde cocinando con niños, pasando por juegos, actividades que va a hacer la biblioteca de la Facultad de Agronomía, pintura, etcétera, etcétera, cosas que ya vamos a ir anunciando más sobre la marcha.
Bueno, muy bien, muy bien. Che, y tenemos también 17 de agosto Eduardo Sevilla Guzmán de la Universidad de Córdoba en España, ex coordinador del doctorado en agroecología.
Sí, es una invitación que hacemos nosotros como Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en reconocimiento a un maestro que impulsó el debate de la agroecología a nivel mundial, pero muy particularmente un maestro formador de muchos técnicos de América Latina comprometidos con la transformación social y una sociedad mucho más justa y cuidadosa del ambiente, ¿no?
Bien, eso el 17 de agosto, ¿qué? Pero,
es un miércoles.
Sí.
Hubiera sido feriado, pero se corrió el feriado pues, en la conmemoración del día del fallecimiento del Libertador.
Claro.
Se corrió al lunes 15.
Ah, bueno, o sea que.
Entonces... Así que ese día, mediodía, en la Facultad de Agronomía va a haber un lindo debate con Eduardo Sevilla Guzmán, que además es un excelente polemista.
Sí, lo he visto. Y bueno, así que después lo volvemos a recordar,
Más
cerca de la fecha. Y después tenemos Red Calizas, presentación al Ministerio de Agroindustria sobre el probable proyecto de ley de semillas a enviar al Parlamento.
Hubo una solicitud de que esta vez se ponga las pilas el Poder Ejecutivo y haga conocer previamente los borradores de las decisiones que está queriendo promover. Es obligación hacerlo, son imprescindibles las audiencias públicas, tiene que ser transparente la información que se maneja, los proyectos de ley antes de llegar al Congreso, etcétera, etcétera. Hubo una solicitud explícita porque existen todas las sospechas que ustedes se pueden imaginar que vienen dadas por... ¿cómo era ese refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres.
Sí.
Y bueno, acá nuestro ministro de Agroindustria, en representación del Poder Ejecutivo, anda con Monsanto.
Anda con Monsanto, claro. Está bien. Sí, así que dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, sí. Bueno, vamos a terminar este bloque tranquilo. Hoy estamos relajados. Empecé a hacer natación, entonces estoy medio como flotando. Ayer fui a la pileta y de Argentinos Juniors, espectacular. Después ¿sí? te cuento más, sí, muy bueno.
Muy bueno.
Así
en,
que
en Argentinos Juniors.
En Argentinos Juniors, y ahí cerca de la Facu de Agronomía. Bueno, vamos a terminar este bloque y volvemos enseguida con lo que a continuación sigue.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube,
seguimos en el aire, seguimos en Alimento y Vida. Estamos comunicados con el doctor Edgardo González. Edgardo, ¿nos estás escuchando?
Sí, sí, te estoy escuchando. Buenas tardes.
Buenas tardes, acá estamos con Julio González. Este es el club de los González, Julio González, Carlos Carballo González, Edgardo González, el productor González. Juan Carballo González. Bueno, más allá de eso, Edgardo, vos sos docente de Derecho Agrario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, también investigador del INTA, del IPAF Región Pampeana, y nosotros queríamos conversar con vos básicamente alrededor de una propuesta de seminario de grado que están promocionando, que a nosotros nos pareció francamente interesante, y queremos que nos cuentes en qué consiste esta propuesta que están haciendo.
Bueno, nosotros en la Facultad de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, para poder recibirse los estudiantes tienen que hacer un seminario de grado que la facultad hace diferentes propuestas, que ese seminario de grado tiene que tener 30 horas de cursada y se promociona, se aprueba con un trabajo final, además de abordar la cursada. Nosotros hicimos una propuesta de hacer un seminario vinculado a la soberanía alimentaria, a problemáticas y cuestiones sociojurídicas, ambientales, del sistema de producción de alimentos y la cuestión de los bienes naturales. Hicimos la propuesta, la facultad la aceptó, digamos, lo trató el Consejo Directivo, se aprobó, pensando que siempre la facultad trata temas más vinculados a lo jurídico duro, digamos, y sobre todo en este último año con el cambio del Código Civil y Comercial. Así que es una propuesta innovadora que fue aprobada. El seminario se desarrolló durante estos 15 días, digamos, de la semana pasada. Lo terminamos hoy, hace una hora, que fue la última clase, que además significó que vinieran muchos estudiantes y graduados de otras casas de estudio de La Plata, que muchos de ellos vinculados a la temática de la soberanía alimentaria, pero que nosotros le dábamos un abordaje más jurídico. es decir, para los que son estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas le damos un abordaje más social, pero también tenemos, por una cuestión propia y estar en esta casa de estudio, también le servía para quienes trabajan la temática, esta temática, pero de otro, de otras profesiones, digamos, ver una perspectiva más jurídica sería. Así que ha sido una buena experiencia, quedamos muy contentos, muy conformes, quedamos en seguir inclusive vinculados con los distintos estudiantes y graduados para seguir trabajando estos temas, y donde abordamos en 10 encuentros, digamos, diferentes temáticas vinculadas directamente a lo que nosotros entendemos que es la soberanía alimentaria y la importancia, digamos, de la misma, que lo abordamos siempre en la cátedra de Derecho Agrario, pero acá era una profundización en los contenidos en torno a este tema.
Así en caliente como está la cosa, porque ustedes, como decías, terminaron hace una hora con los comentarios, con la evaluación, con los agradecimientos, con las despedidas y todo ese tipo de cosas, y las continuidades, como vos estás diciendo. Nosotros miramos el programa y dijimos, la pucha, cuántas cosas para 30 horas. ¿Cómo hicieron?
No, en realidad lo que hicimos fue, que hoy justo lo hablábamos con todos los integrantes, porque en realidad, igual lo más bueno va a estar la semana que viene, que organizamos un asado en vacaciones ya de invernales, pero que todos estamos acá por la plata, por la zona, para juntarnos a seguir hablando los temas. Lo que uno dio fue como un disparador de los diferentes temas, ¿no? Porque si uno habla de los bienes comunes, o hablamos de la soberanía alimentaria, o hablamos de la perspectiva del alimento y qué pasa, digamos, nosotros un poco ahí siguiendo a Patricia Aguirre, digamos, desde el punto de vista teórico, o abordamos la problemática de acceso y tenencia de tierra, en esta temática fue como una introducción, si uno quiere, al tema, que para eso está pensado los seminarios, como para introducir los temas, y después cada uno, o vimos, que por ejemplo, la perspectiva de género, que por ejemplo estudiantes de veterinaria que vinieron quedaron muy entusiasmados, que en la facultad no tienen esa perspectiva de género vinculada al sector agropecuario, les pareció muy interesante y quieren trabajar inclusive el trabajo final en torno a esa problemática. Uno da un disparador, dimos una bibliografía orientadora obligatoria, por decirlo de alguna manera, pero entendiendo que es eso, es un disparador, ¿sí?, para después cada uno sigue investigando, trabajando, le interesa, o digamos, algunos que vinieron porque les sintieron curiosidad, sobre todo estudiantes de abogacía, porque les pareció algo distinto, diferente en la facultad, y vinieron y quedaron entusiasmados con distintos temas que se abordaron. Por ejemplo, una estudiante que quiere trabajar toda la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria, le llamó mucha atención, que para ella era lo mismo, bueno, ¿qué hay en torno a eso? Inclusive quedamos en intercambiar material, bueno, darle más material para seguir trabajando. Digamos, esa es la idea, como un disparador sería el seminario.
Ahora, bueno, estamos hablando con el doctor Edgardo González, docente de Derecho Agrario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del INTA, sobre el seminario que han concluido hace apenas un ratito. Y la pregunta que se me ocurre, después Julio seguro tiene otras para charlar con vos, es la mayoría de los asistentes al curso, al seminario, eran alumnos, digamos, de mitad de carrera en adelante. En general no era gente de los primeros años, ¿verdad?
No, diría que los de que son de abogacía, que tienen que hacer seminario, son prácticamente abogados, son estudiantes que ya están próximos a recibirse, con lo cual le quedan a lo sumo 5 o 6 finales, no más que eso, y había estudiantes y graduados inclusive que ya han hecho el seminario, que lo vinieron a hacer como porque les interesó el tema, no siendo obligatorio, que eso fue muy llamativo mal en nuestra facultad, que no es común que eso suceda, que les interese una problemática de esta cuando ya hicieron el seminario. Inclusive hoy 2 de los estudiantes se lamentaban de que ellos ya lo habían realizado, que les hubiese gustado mucho más realizar una temática de investigación en torno a este tema y no lo que hicieron en su momento. Pero digamos, sí, son o abogados o próximos a recibirse ya.
¿Y cuáles dirías vos, así como sensación general, que fueron los temas más innovadores, los temas que la gente sintió como más nuevos, de acuerdo a los conocimientos, a los debates, a las cosas que se trabajan en la universidad o incluso en el conjunto de la sociedad? ¿Qué fue lo que más llamó el interés?
Bueno, a mí me parece que ahí, pensando los abogados exclusivamente, que no era la mayoría, la ciudad era la mayoría pensando con que había distintos estudiantes, pero era la mitad del auditorio, la otra mitad eran, había de sociología, de agronomía, veterinario, personas, digamos, sueltas que vienen, había de ciencias naturales. A mí me parece que uno de los temas importantes fue la cuestión del cambio climático. Para decirlo, en la abogacía no se ve el cambio climático y cómo eso afecta realmente, digamos, cuestiones ambientales, pero que tiene que ver con el tema de los alimentos, la producción, temas, la cuestión de los productores, cómo cambian los sistemas productivos. Otro tema que siempre que en la abogacía interesa mucho y que no se ve y que en estos seminarios es todo lo que es acceso y tenencia a la tierra, y cómo nosotros ahí hacemos un raconto histórico también, cómo ha habido políticas de acceso a la tierra, con lo que era ordenamiento territorial,
perdona que te interrumpa. Vos dijiste que el tema de distribución, tenencia de la tierra y todo eso, no es una temática de la facultad, que no se trata.
No, lo que uno ve es la ley dura, digamos, el Código Civil, ¿sí? La cuestión de la propiedad que establece la legislación, la Constitución y el Código y nada más. Yo, digamos, nosotros en la cátedra nuestra tenemos una perspectiva diferente y vemos en el programa que dice propiedad propiedad fundiaria agraria, que uno podría dar nada más que el Código, desarrollamos varias clases donde vemos en particular desde la unidad económica, latifundio, transformación agraria, el constitucionalismo latinoamericano que dice la constitución de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, que digamos, le damos una impronta diferente, pero en la cátedra nuestra, que no la tiene, digamos, ni los civiles, ni derechos reales, que es donde se ve, ni, digamos, las otras cátedras de derecho agrario. Entonces es un tema que, por ejemplo, se dio ayer, propiedad de la tierra, acceso y la vinculación con los movimientos sociales, que había sido otra de los encuentros. Y es un tema que despierta mucho interés, ¿no? Ver desde otro lado y cómo pudo haber otras perspectivas en torno a la propiedad y no a esto que los abogados siempre dicen, bueno, las tres características de la propiedad, que es un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo y que ha sido morigerado, pero que esas condiciones están. Y nosotros decimos que en nuestro país ha habido otras lógicas, con leyes, con programas, que la Constitución de 1949 decía otra cosa en torno a esto y que hay que estudiarla porque es necesario rescatar cuestiones, digamos, que ha habido en nuestra historia reciente, porque inclusive si tomamos la historia de nuestro país, es una historia reciente, ¿no?, la historia de la humanidad. Entonces, cambio climático, propiedad de la tierra, este tema de la seguridad y la soberanía alimentaria, porque lo que uno encuentra es que el estudiante de abogacía, no por la facultad, pero sí por la vida, ha escuchado este concepto de soberanía o de los productos, de los alimentos orgánicos, y uno le habla de la agroecología, entonces surgen ahí cuestiones. Por ejemplo, hoy día se planteó todo un tema con esto de la agroecología, que es, y uno apunta algunas cosas a la abogacía, puede decir algo, alguna normativa, la certificación participativa, donde dice, bueno, pero hay como inquietudes, creo que yo le llamaría inquietudes ciudadanas, que van más allá inclusive de la formación de grado que da la facultad, pero sí hay que advertir sobre la necesidad de abordar determinados temas que nuestra facultad no lo está haciendo, y que por eso, digamos, un seminario de esta característica tiene el éxito que tiene, ¿no?
Edgardo Julio González te saluda.
¿Qué tal?
González para no ser menos, ¿viste?
Para no ser menos, muy bien.
Así que, no, estaba mirando acá todos los ejes temáticos que vos detallaste casi en su totalidad a lo largo de esta charla que estás manteniendo con nosotros, y veía otro interesante que es comercialización, estrategias, valor agregado, mercados de proximidad, precio justo, ¿no?, que está muy vinculado a esto último que estabas vos remarcando recién sobre qué es la agroecología y demás, ¿no? Y después preguntarte, es la primera vez que se dictó este seminario, porque vos dijiste que lo aprobaron este año, ¿no?, por el Consejo Directivo.
Sí. Sí.
¿Y qué te dejó a vos, digamos, como ser parte de los que tuvieron la idea de desarrollar esta idea, llevarla adelante, y si piensan seguir o piensan modificar este seminario, qué tienen pensado futuro respecto de lo que les dejó la experiencia de haberlo dictado ahora?
Para nosotros que venimos bregando por estas cuestiones de distintos ámbitos y que uno podría decir que es militante de esto, ¿no? De estas cuestiones, digamos, de estas visiones diferentes sobre lo agropecuario, sobre el alimento, sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Me parece que es como un pasito más, digamos, en consolidar espacio en una facultad difícil, lo cual ya nosotros tener una cátedra propia donde podemos plantear todo eso de derecho agrario, que es obligatoria la currícula, fue un gran avance en su momento de la creación de esta cátedra, digamos, con esta visión diferente, la creación de este seminario, nos hemos presentado algunas becas de investigación este año, digamos, son diferentes hitos, digamos, después tenemos un centro de atención jurídica para productores familiares donde abordamos estas cuestiones y hacemos atención jurídica a los productores y a los trabajadores rurales. Entonces hay, digamos, una satisfacción individual y grupal, digamos, porque esto lo hicimos en un grupo humano, somos alrededor de 14 compañeros abogados que trabajamos y estudiantes que elaboramos, militamos permanentemente esto de manera, después están, digamos, las alianzas estratégicas, pero digamos somos 14 compañeros que estamos el núcleo duro en esta cuestión. Y digamos, y también es un nos invita a nosotros mismos a pensar nuevas estrategias y trabajos, y bueno, hoy esto que decía al final, salió lo de juntarnos a comer un asado la semana que viene, pero para pensar algunas cosas, inclusive de manera interdisciplinaria en algunas facultades. Si bien ustedes saben, La Plata tiene una cátedra libre de soberanía alimentaria, sí. Nosotros la difundimos, trabajamos, bueno, pero hay como todo un campo que nos pide este paradigma diferente que nosotros planteamos, que compartimos con ustedes, a seguir trabajando, ¿no? Y las perspectivas siempre son muy interesantes, ¿no? Y mirándolo particularmente desde el campo jurídico, desde los operadores jurídicos, hay mucho para trabajar, muchísimo para trabajar con la sociedad, con los actores, digamos, en torno a la soberanía alimentaria.
Seguro. Bueno, mira, todas estas preguntas que te hacíamos, más allá de que seguro le sirven, van a alentar, le van a abrir un poco nuevos interrogantes a nuestros oyentes, realmente fueron muy interesados, porque nosotros estamos por dictar este año en la Facultad de Agronomía un primer curso de soberanía alimentaria como asignatura optativa y también abierta a todo público, y esto que vos nos estás contando realmente nos alienta muchísimo por un lado, pero por otro lado me parece que nos abrió la cabeza a algunas cosas que se nos habían ido escapando. Nosotros nos han aprobado una propuesta de 24 horas, o sea que es un poquito menos, pero esto nos obliga a concentrarnos quizás en algunos temas y en pedir mucha ayuda, así que desde ya figurás como invitado deseable, querido, para nuestra primera versión, y nos vamos a encontrar para reflexionar un poco en más detalle después de que pase el asado, seguramente,
sí,
nos cuentes, aunque sea muy rápido, cómo es lo del servicio que ustedes tienen montado para los productores familiares.
Bien, esa es una propuesta que elevamos a la facultad en el año 2010, logramos que se apruebe en el año 2011, o sea que desde ahí funcionamos ininterrumpidamente durante todos estos años. Este año estamos cumpliendo los 5 años, ahora en agosto, y es un centro de atención jurídica gratuita para productores y trabajadores agrarios. Lo que nosotros hacemos es una propuesta que se articula entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, de la UNLP AMBO, y el INTA a través del IPAF Región Pampeana. Funcionamos en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales porque es un lugar donde los productores y los trabajadores tienen más referencia para participar. Y básicamente lo que hacemos es, por un lado, los estudiantes avanzados de la carrera de abogacía van a hacer práctica jurídica, esto es atención, digamos, a los productores, a los actores de la agricultura familiar. Y por otro lado, brindamos este servicio a estos productores o trabajadores que necesiten desde un asesoramiento, una consulta, hasta llevar adelante lo que es un trámite administrativo o llevar adelante un juicio. Y el centro de atención jurídica lo acompaña en toda la instancia y llevamos adelante toda esta instancia de los procesos de manera gratuita. Con lo cual, brindamos un servicio que es limitado, que llegamos a los productores que conocen nuestra propuesta, que se enteran, y por otro lado sirve para la formación de grado de aquellos estudiantes que tienen una inquietud social y que ven también esto de cómo devolver algo a la universidad pública y el pueblo, digamos, que banca los estudios durante la carrera, y dos abogados matriculados y que tenemos más años, somos como los que monitoreamos, firmamos los expedientes cuando hay que hacer un juicio y hacemos el seguimiento. Esto es una atención diaria todos los lunes de 14 a 17 horas a la facultad, llueve, truene, pase lo que pase, nosotros estamos ahí atendiendo. Y después a partir de esto lo que hacemos son muchos talleres con grupos de productores en los territorios, más que nada el periurbano de la Plata, pero también hemos ido, la semana pasada estuvimos en San Pedro para la constitución de una cooperativa, digamos, con pescadores artesanales. Y hemos hecho muchos trámites en esto de acompañar para constituir asociaciones civiles, cooperativas, los sinfín de trabajo que tienen los trabajadores, los agricultores familiares. Hemos llevado adelante más de 250 casos en estos 5 años, digamos, casos reales, que no solamente, más allá de las consultas que tenemos en el centro. Así que es una propuesta también que ha sido muy interesante, que han pasado estudiantes, se recibieron, se fueron, a veces siguen colaborando de otra manera, pero ya han pasado más de 10 estudiantes por nuestro centro en estos casi 5 años de vida.
Bueno, te agradecemos enormemente todo esto que has compartido, te dejamos disfrutando de un feliz cierre del curso, una cosa tan gratificante como esto, y le recordamos a nuestros oyentes que estuvimos hablando con el doctor Edgardo González, docente de Derecho Agrario, investigador del INTA y además coordinador de un seminario importantísimo. ¿Cómo se llamaba, Julio?
Lo saqué de acá.
Soberanía alimentaria. Muchas gracias, seguimos en contacto y no se vayan de Alimento y Vida, que hay más novedades.
Un abrazo.
Muy bien. Gracias. Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Lo que es bueno hoy quizás no lo sea mañana. Que hay el valor del momento. La oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, estamos de vuelta, Carlos, con otro nuevo bloque de Alimento y Vida este viernes.
Después de corta ausencia, en este
después,
caso.
De nuevo, está de qué buena samba, qué buena samba. Mira, el otro día estuve en la casa de... ¿Te acordás que la otra vez pasamos un tema de Palo Blanco?
Sí.
Y bueno, me invitaron ahí a tomar un café el otro día a la tarde y estuve ahí tocando un poco la guitarra con ellos.
Y nos van a acompañar en algún momento de
agosto. Y les dije que para algún viernes de agosto vamos a arreglar para que vengan acá a hacer un programa todo así bien musical.
Bien musical, bien folclórico.
Así que es bien folclórico. Y ya por supuesto aceptaron, así que los vamos a tener en algún programa de agosto a Palo Blanco.
Sí,
y dale. Bueno, vamos con las noticias ya, pero más de índole general. ¿Te parece, Carlos?
Dale. Bueno, arrancamos. El 9 de julio fue el 200 aniversario de Grito de Independencia en Tucumán, y ahora estamos festejando
el
150 aniversario de la creación de la Sociedad Rural Argentina.
Bueno, ahora después vamos a ir con eso, Carlos, porque sabés que tenemos en línea, adivina quién.
A ver, una ayuda.
Al señor Marcos Filardi, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás, Marcos?
Así es, muy buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, muy bien. Bien,
reponiéndonos del ruidazo.
Sonó fuerte el ruidazo, ¿no?
Sí, muy fuerte.
¿Vos dónde andás, Marcos?
Acá estoy en el soberbio, en Misiones.
En Misiones. ¿Y
del lado argentino o del brasileño?
Del lado argentino, por ahora.
Hola.
Hola, del lado argentino.
Ah, bien. Che, Marcos, sí, nosotros, viste, empezamos a hablar como si estuviéramos tomando mate en la cocina de mi casa. Y decían, ah, ¿qué haces, Marcos? ¿Qué sé yo? No te presentamos. Así que vamos a decir que estamos hablando con el doctor Marcos Filardi, nuestro, como es que decíamos, nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, que está armando el mapa de la soberanía alimentaria en Argentina. Y bueno, ya lleva unos meses en ese trayecto y hoy nos comunicábamos con vos para saber dónde andás y bueno, y que nos cuentes un poco también qué pasó ahí con el ruidazo y demás.
Bueno, del ruidazo poco y nada les puedo comentar porque no, yo pasé ayer la tarde en San Vicente, tarde-noche, y ahí no hubo ruidazo, pero sí, bueno, seguí por supuesto los acontecimientos por los medios. Y acá, hasta donde tengo entendido, en el soberbio tampoco hubo ruidazo.
Ajá.
El único ruidazo que se escuchó acá en la reserva de biósfera del Chabotí es el ruido del monte. Pero bueno. Pero sí hay otros ruidos que suenan acá en la provincia vinculados a los temas que nos convocan. Acá en Misiones tuve la oportunidad de entrar por Apóstoles, después estuve en Alem, en Oberá, en Los Helechos, en Aristóbulo del Valle, en San Vicente. Y bueno, siguiendo un poco el tema de la producción de yerba, el tema del tabaco, ¿no? y sus consecuencias, tuve la oportunidad de conversar ahí en Oberá con Eugenio Casalaba, que para quienes no lo conocen es pues, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones, del MAM, muchos años. Carlos Carballo lo conoce muy bien, porque fue un contacto que me pasó él. Y bueno, Eugenio me estuvo contando cómo nacieron las ferias francas de Misiones, que para quienes no conocen, Misiones es la provincia que tiene más ferias francas de todo el país. Ya hay 53 pueblos acá en Misiones con ferias francas, ferias del productor al consumidor. Y este año, ya el 27 de agosto, se cumplen 21 años. O sea, un actor muy importante que acerca productos de la agricultura familiar y campesina a los consumidores de las distintas ciudades de Misiones. Y mueve más o menos a unos 1.400 productores en toda la provincia. Así que realmente eso es algo digno de que sea conocido y replicado en otras partes del país. Eso como una noticia positiva para compartirles. Pero así como tenemos noticias positivas, tenemos noticias negativas. Y en ese sentido, digamos, una vez más, las consecuencias de los agrotóxicos, en este caso vinculados sobre todo a la producción tabacalera. Ahora voy a recorrer los pueblos de, bueno, Pozo Azul, Fracrán, donde, digamos, hay una media de malformaciones que es 7 veces superior a la media nacional, y esto tiene que ver con cómo se está produciendo el tabaco acá en la provincia de Misiones.
Es esta información, que esto último que vos nos estás comentando, es información que trascendió incluso por los medios nacionales, y vos tuviste posibilidad de hablar con algunos médicos, algunos especialistas sobre este tema.
Sí, en principio hablé por un lado con el doctor Juan Xiaqian, que Juan en realidad está en El Dorado. Y estuvo unos días en Oberá para la presentación de su libro que se llama Somos Naturaleza, y también tuve la oportunidad de hablar con una médica que se llama Cintia Alegre, que ella, interesantemente, ella trabaja en Alem, pero trabajó durante muchos años para la obra social de APTM, que para quienes no saben es la Asociación de Productores de Tabaco de Misiones.
Que es una asociación muy importante y que reúne algo así como 15.000 productores.
Exactamente, y bueno, a partir de las conversaciones que tuve con Juan y con Cintia, que pude ir colectando información, después tengo pensado en posadas dar al doctor Gómez Di Mayo, que trabajó bastante en la denuncia pública de las consecuencias de los agrotóxicos, Y para quienes no conocen, la muestra fotográfica de Pablo Piovano, El costo humano de los agrotóxicos, varias de las fotografías de esa muestra tienen que ver con distintas ciudades y localidades de acá de Misiones. La otra particularidad vinculada a la producción del tabaco es que las tres empresas tabacaleras que operan acá en Misiones le entregan a los productores absolutamente todo. O sea, las semillas, los insumos, dirigen absolutamente todo el proceso productivo. Y después cuando entregan la cosecha al centro de acopio, ahí le descuentan todos los insumos que le dieron. Pero digo, durante todo el proceso productivo tienen un supervisor de la empresa tabacalera que está supervisando y monitoreando de manera permanente todo el proceso. Y es decir, hay una relación como de dependencia encubierta sin los beneficios de una relación de, claro, de dependencia para el productor, ¿no?
Una integración total.
Total, integración total de la cadena y control total de la cadena. A tal punto, incluso hablando con algunos de los productores y hablando con esta médica Cintia Alegre, lo que me decía es que muchos productores siguen vinculados a este proceso para por lo menos mantener la obra social, ¿no? Que le da, por supuesto, a PTN. La paradoja es que la misma actividad que los enferma es la que después le da la obra social que es la que están buscando, ¿no?
Bueno, estamos hablando con el doctor Marco Filardi, corresponsal viajero de la Soberanía Alimentaria. Él en este momento está en El Soberbio, una localidad, una ciudad fronteriza sobre el río Uruguay, y nos está describiendo, caracterizando la problemática básicamente de los productores de tabaco de Misiones. Marco, si a vos te parece, el viernes próximo volvemos a hablar después de que vos hagas esta recorrida, y yo te sugeriría que preguntes, porque seguramente vas a encontrar a quién, cuántos de los niños con problemas vinculados a tabaco, directo o indirectamente, han sido derivados acá al Hospital Garrahan y cuántos de ellos con leucemia.
Con mucho gusto. Y también me gustaría compartirles el viernes que viene algunas novedades vinculadas al trabajo de la pastoral indígena de Endepa, que tuve una interesantísima conversación con María Estefa Ramírez, conocida como Kiki, acá, que es la coordinadora de la Endepa Nacional y que hace 30 años que viene trabajando con las comunidades de guaraní. Así que hay muchas cosas interesantes para compartir.
Bueno, Misiones es la provincia que tiene mayor cantidad absoluta de pequeños productores y algunos de nosotros nos atrevemos a decir que lo que no ocurra en Misiones con la agricultura familiar, los pequeños productores, difícilmente ocurra en ninguna otra provincia del país. Y bueno, vos vas a seguir andando y nos vas a seguir contando, nos escuchamos, conectamos nuevamente el viernes próximo. Un saludo afectuoso, el mejor de los deseos y que no te agarre la lluvia.
Bueno, ya la lluvia acá es moneda corriente, ayer llovió fuerte, así que bendición con la lluvia. Abrazo fraterno a todos por ahí. A quiera que recorro la provincia me dicen mandale saludos al pelado, que no sabía quién era el pelado, y el pelado es un co-conductor de este programa, que es el señor Carlos Carballo, bueno, muy conocido en la provincia, así que de todos que lleguen esos saludos.
Gracias y hasta pronto.
Un abrazo, Marcos. Un abrazo, hablamos, hasta luego. Bueno, muy bien, entonces el doctor Marco Filardi estaba acá cumpliendo con su tarea de pero no me sale la palabra hoy, che, corresponsal de la soberanía alimentaria. ¿Vos podés creer que no me sale la palabra corresponsal? ¿Vos lo podés creer?
La cambiamos.
Otra palabra que me cuesta también es la de coso, ¿cómo se llama? La de para la fritura, para sacar la papa frita, no tiene nada que ver, es lo que estoy diciendo, pero ya me voy a acordar, ¿ves? Que no me sale la palabra. Bueno,
en inglés, decirle en inglés cuando no te sale.
Bueno, ya me voy a acordar. Che, yo antes medio te interrumpí, vos estabas leyendo la noticia esta del aniversario.
Sí, del aniversario, sí, del 150 aniversario de la Sociedad Rural Argentina. Ajá. Pero como nos queda poco tiempo, yo no quiero perder la oportunidad de leer dos parrafitos de la entrevista que le hicieron a Vandana Shiva en Hecho en Buenos Aires, que está cumpliendo, dale, 16 años, y es algún día tenemos que conversar en detalle con ellos. Hay 3.400 vendedores de Hecho en Buenos Aires, un fenómeno de la muy economía social fantástico.
Sí, muy buena revista.
A Vandana Shiva, hablando del tema de las semillas, dice dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Dice, recordándolo a Gandhi, dice, si queremos proteger la semilla, la protegemos, no esperemos a que los gobiernos lo hagan. Si queremos agricultores en sus tierras, tenemos que crear sistemas alimentarios basados en la democracia y en la cooperación, que produzcan alimentos y permitan a los agricultores estar en su lugar. Esa es la creatividad y la innovación. Pero lo que a mí más me golpeó es una reflexión sobre la colonización. Dice, en la vieja colonización los esclavos tenían que llevar cadenas. El nuevo sistema ni siquiera necesita esclavos. Nos han convertido en consumidores. Pero el cambio más básico es que no somos necesarios. La gente es descartable. Nuestro poder es rechazar eso. La única cadena de la que tenemos que liberarnos es la cadena de nuestra descartabilidad.
¿Qué tal, eh? Vandana Shiva. Bueno. Sí, ¿dónde la conseguí la revista esa?
Bueno, hay vendedores autorizados, se vende directamente, y como dice en la página, va a decir, se vende a 30 pesos, y como dice la publicación, 21 pesos del precio de tapa es para el vendedor. Compre solo a vendedores autorizados, sobre los 30 pesos que cuesta el número, y vale la pena, 21 pesos es para el vendedor.
Y venden en la calle.
Que se vende, ¿no?, en la calle, en los lugares públicos, en este caso los compramos en la feria de agronomía.
Bueno, che, me acordé, la palabra era espumadera, ¿viste la que te digo que no me sale?
Espumadera, bueno. Decía,
las papas fritas. Che, vamos a escuchar un audio, si les parece, el de la energía y qué sé yo, a ver este muchacho que es tan hablador.
La verdad, ¿cómo duerme el ingeniero?
Dormimos pegados.
Toda la noche no transpira, ¿no decís?
Bueno, porque dormimos con aire acondicionado hasta en invierno.
Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera, o están en patas, es que están consumiendo energía de más.
Bueno, ahí está, ¿eh? Estamos en patas. Bueno, viste que en chequeado.com dijeron que es mentira, porque viste que este hombre dijo que hoy consumimos más del doble de energía que Uruguay y Chile, y es totalmente mentira. Yo diría que las iniciales más que Mauricio Macri debería ser Miente Mucho, ¿eh? La M&M.
Pero hablando de Macri mentiroso, fue noticia un pasajero del Mitre, del ferrocarril Mitre, que llevaba un cartel que decía eso y al cual lo obligaron a bajar de la formación.
¿Y qué decía el cartel entonces?
Macri mentiroso.
Ah, mira, no sabía eso. Y claro. Pero claro, porque fíjate, el tipo dice así, la gente no sabe, entonces consumimos más del doble. Y solamente nosotros consumimos un 16% más que Chile de energía y un 30% más que Uruguay, ¿sí? Pero es mentira que consumimos el doble. Y después otra mentira que también leía hoy, ¿viste que Peña, cómo se llama? Marcos Peña.
Marquitos.
Sí, dijo que los meses de abril y mayo fueron los más fríos de los últimos 60 años. No, tiene el sexto lugar. O sea que hubo bimestres de mayo y abril y mayo más fríos en el año 65, 68, 71, 76 y 84.
Así que hay que aceptar, mentira, que somos humanos y que tenemos derecho a equivocarnos. Sí, los errores son humanos. Ahora, si los errores perjudican a la mayoría, más que errores tendríamos que pensar en otras cosas.
Y sí, escúchame, aprender sobre la marcha con la guita ajena. Bueno, che, vamos a ir terminando, despidiéndonos, como siempre, Alimento y Vida, los viernes de 18 a 19, así que el viernes que viene estaremos nuevamente acá para seguir hablando de todo esto que nos compete. Y así que un saludo a todos los amigos que nos escuchan. ¿Vos, Carlos?
Lo mismo, un saludo para todos, un hermoso fin de semana, y que podamos disfrutar de algunas de las cosas que todavía nos sigue brindando la naturaleza gratis.
Muy bien, hasta luego.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.